Muy buenas tardes y feliz año 2025. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de enero de 2025, titulado Cuatro pequeñas palabras, escrito por David Meiklejohn y basado en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 5. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en este nuevo año. ¿Qué me puede decir usted sobre el libro de Malaquías? Si la respuesta es no mucho, estará usted en buena compañía. Podemos saber que es uno de los profetas menores. Es famoso por ser el último libro del Antiguo Testamento, pero no es un libro muy estudiado. De hecho, busqué un video en YouTube sobre el libro y la mayoría de los comentarios en el video no eran sobre el tema, el estilo o el mensaje del libro, sino que eran del tipo, oye, finalmente terminé de leer la Biblia. Sin embargo, en Harper vamos a resolver ese problema a medida que analicemos el libro de Malaquías en las próximas semanas. El libro de Malaquías fue escrito unos 100 años después de que los judíos regresaran del exilio, unos 400 años antes de que naciera Jesús. El nombre Malaquías se traduce como mi mensajero, y el libro es un mensaje del Señor a su pueblo. Es un mensaje en gran medida de decepción, pero termina con una promesa. ¿Alguna vez usted dijo o se dijo a usted mismo, ojalá? Por ejemplo, si tan solo tuviera un nuevo comienzo, sería un mejor cristiano. O ojalá si conociera mejor mi Biblia, sería mejor testigo. O si tan solo fuera rico, podría dar más al Señor. O ojalá si tan solo tuviera más tiempo, estudiaría más la Biblia. Es un comienzo peligroso para una oración. En primer lugar, porque nos da una excusa. Pero en segundo lugar, porque a menudo resulta no ser cierta. Cuando de repente nos encontramos con mucho tiempo, ¿lo usamos para el estudio de la Biblia? Cuando comenzamos la universidad o comenzamos un nuevo trabajo, ¿nos esforzamos por ser un mejor cristiano? Tal vez sí, pero con demasiada frecuencia no resulta como pensábamos. Lo mismo sucedía con los israelitas. El reino del sur de Judá había visto a sus hermanos en el reino del norte ser arrebatados por los asirios por su incredulidad y por seguir a dioses falsos. En lugar de ceñirse el cinturón y ser fieles, se desviaron una y otra vez. Y Dios envió a los babilonios para llevarlos al exilio. Mientras estaban en Babilonia, los judíos lloraron por Jerusalén. Ojalá si pudieran estar nuevamente ahí, adorarían a Dios como deberían. Bueno, aquí estamos, 100 años después de que regresaron, y surgen los mismos problemas de siempre. Y entonces Dios envía a su mensajero con una serie de declaraciones. Verá usted el patrón. Dios hace una declaración, la gente cuestiona la declaración y Dios la explica completamente. La mayoría de las declaraciones son acusaciones sobre los judíos, pero el libro comienza con una afirmación de Dios. Vamos a verlo. Te he amado. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Esto está en Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 2. Ahora, busqué las 10 frases más utilizadas en el idioma inglés. En el artículo que encontré, los 5 primeros fueron gracias, lo siento, hola, ¿cómo estás? Y te amo. Es bueno saber que la cortesía no ha desaparecido por completo de la sociedad, pero tal vez sea sorprendente de que te amo esté tan alto en la lista de frases de uso común. Al fin y al cabo, no se lo decimos a todo el mundo. Para la mayoría de nosotros es algo que solo le diríamos a unas pocas personas selectas, personas por las que tenemos sentimientos profundos, y tal vez sean palabras que la gente anhela escuchar más que cualquier otra. Incluso se refieren a ellos como esas tres pequeñas palabras. Pero Dios no dice, te amo, dice, te he amado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Dios no se está refiriendo a un sentimiento aquí. Él no está diciendo que tiene afecto por los israelitas. El amor aquí es una acción. Dios les ha demostrado su amor una y otra vez. Él les ha demostrado su amor en el pasado. Los ama todavía y los seguirá amando. ¿Y cuál es su respuesta? Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, preguntan ustedes. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Si yo fuera Dios en este punto, les estaría tirando el libro a ellos. Literalmente, porque esta es la última sección del Antiguo Testamento que estamos leyendo. Tenían todo esto y podían leer en cada página cómo Dios había mostrado su amor a su pueblo, a pesar de su rebeldía, su egoísmo y sus murmuraciones. Incluso en su pasado reciente, Dios los había traído de regreso a su tierra natal. Había reconstruido Jerusalén y reconstruido el templo. ¿No era su prueba viviente del gran amor de Dios? Bueno, Dios es más misericordioso que yo y nos explica cómo los ha amado. Un amor que no se gana. No era Esaú hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Así es, Jacob y Esaú eran hermanos. De hecho, eran gemelos. Y Dios ha escogido a Jacob en lugar de a Esaú. ¿Por qué lo hizo? Tradicionalmente, el primogénito recibía la herencia, pero Jacob no era el primogénito. Podríamos pensar que Jacob se ganó el amor de Dios por su carácter fiel, pero si usted lee la historia de Jacob, está lejos de ser el hombre ideal. Lo que tenemos aquí es la elección soberana de Dios. A menudo no sabemos por qué Dios elige a alguien, pero podemos confiar en que Él elige bien. Dios le habló a Rebeca incluso antes de que nacieran los gemelos. Leamos eso en Génesis capítulo 25. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y quedó ella embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, «Si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí?». Entonces fue a consultar al Señor, y el Señor le contestó, «Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen entre tus entrañas». Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Esto está en Génesis capítulo 25, versículos 21 al 26. Así que antes de que nacieran los niños, Dios había invertido los papeles para que el más joven fuera el más fuerte y el mayor le sirviera. Más tarde vemos que Esaú vendió su primogenitura, por un plato de guiso. Así que tal vez esto muestra la sabiduría de Dios en su elección. El amor de Dios no se gana. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, no por su carácter, sino a pesar de su carácter. ¿Cómo nos hace sentir eso acerca de nuestra propia relación con Dios? Debería hacernos humildes. No tenemos ninguna razón para creer que merecemos la misericordia, la gracia y el amor de Dios, o que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo. No podemos acercarnos a Él confiando en nuestras obras, nuestro carácter o nuestra fidelidad, sino solo en la justicia que tenemos de Cristo. Un amor que no es caprichoso. Dejé sus montañas devastadas y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos las ruinas. Pero el Señor de los ejércitos dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo que estará siempre bajo la ira del Señor. Esto está en Malaquías capítulo 1, versículos 3 al 4. La elección de Dios de Jacob en lugar de Esaú y el amor que le mostró a Jacob no se detuvo en los individuos. Como le dijo a Rebeca, tanto Jacob como Esaú serían padres de grandes naciones, y el amor de Dios continuaría descansando sobre la nación de Edom. El amor de Dios no es caprichoso, no cambia de un lado a otro, sino que sigue amando a Israel a pesar de todas las veces que no lo siguieron. Sin embargo, eso no significa que los ahogue con algodón. Cuando los babilonios llegaron, barrieron tanto a Israel como a Edom. Pero el propósito de Dios para ellos era diferente. Para Israel era disciplina. Quería que aprendieran a confiar en él y a seguirlo, y siempre planeó sacarlos del exilio. Para la nación de Edom era un castigo. Él había dicho en Abdías. Visión de Abdías. Esto es lo que dice el Señor y Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones diciendo, «Vamos, marchemos a la guerra contra ella. Te haré pequeño entre las naciones, totalmente menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo, «¿Quién podrá arrojarme a tierra?» Aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, desde ahí te haré caer, afirma el Señor. Esto está en Abdías, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a leer en Malaquías 4 acerca del día del Señor. En Malaquías, esto es visto como un gran evento para el pueblo de Dios, donde verán la victoria y el gozo. El mismo día del Señor se menciona en Abdías, pero para los edomitas significa destrucción y juicio. ¿Alguna vez usted ha sentido que ha decepcionado a Dios? Espero que haya sido así, porque estaríamos mintiendo a nosotros mismos si pensáramos que estamos viviendo vidas perfectas. Pero el amor de Dios no es caprichoso. Él continúa amándonos incluso cuando pecamos. Nos encontramos con los mismos problemas y luchas que aquellos que no creen, pero Dios quiere que esto sea bueno para su pueblo. Son enviados para disciplinarnos, no para castigarnos. Un amor que no se limita. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, «Se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel». Malaquías capítulo 1, versículo 5. Y finalmente, en esta breve sección, el Señor le dice a su pueblo que ellos serán testigos de la caída de Edom, y al hacerlo, alabarán al Señor. Verán que su poder y su amor no son ilimitados. Muchas naciones en estos días tenían sus propios dioses. A menudo consideraban que su Dios se limitaba a su propio pueblo. Pero el Señor le está mostrando a su pueblo que Él no es solo el Dios de Israel, Él es el Dios de todo el mundo, que ha elegido a Israel. ¿Le parece extraño que demostrara su amor por Israel castigando a Edom? Tal vez les esté ayudando a ver la actuación de una frase popular que escuchamos hoy en día. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí iría yo. Era solo por la misericordia, la gracia y el amor de Dios que Israel no iba a ser destruido. Se lo merecían, pero Dios los amaba. Al pensar en el alcance de Dios y en su amor, esto debería animarnos a tender la mano a aquellos que pensamos que no tienen esperanza de ser salvos. Después de todo, si puede llegar a nosotros en la remota Escocia, puede llegar a la gente en cualquier lugar. Nuestra respuesta. Vamos a escuchar muchas más declaraciones de Dios en las próximas semanas y la mayoría de ellas serán desagradables de escuchar, pero contempla en esta primera, «Les he amado». Debido a que el amor de Dios no se gana, debemos acercarnos a Él humildemente. Debido a que el amor de Dios no es caprichoso, debemos acercarnos a Él con confianza. Debido a que el amor de Dios no es limitado, debemos acercarnos a Él con expectativa. Y no esperemos a los ojalá en la vida. Entreguémoslo todo a Él ahora, sabiendo que nos ama y dio a su Hijo por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.